Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues esto ya está casi finiquitado, y es que a falta de que el próximo fin de semana se celebre el cierre de la Feria de San Lucas y el Festival Taurino de Chinchón en Madrid, la temporada 2024 ya toca su fin, y lo ha hecho con una gran semana en varias plazas de importancia, con triunfos, buenos toros, despedidas triunfales y mucho. Mucho público en los tendidos. Por partes, en Madrid se puso punto y final a la temporada en las ventas con una gran corrida de Victorino Martín que puso a todos de acuerdo. Casta, nobleza, emociones rodales en un mano a mano con muchos argumentos, como el que protagonizaron Miguel Ángel Pereira y Emilio de Justo. Dos extremeños que conquistaron Madrid a pesar de que los aceros les alejó a ambos de la ansiada puerta grande. Pereira demostrando que es uno, por no decir el mejor, muletero de la actualidad. Y es que no hay toro que se le resista al poder y al mando de su muleta. Su faena a ese tercer victorino así lo atestiguó. Y Emilio de Justo, el gran consentido de la afición madrileña, que convirtió a las ventas en un auténtico manicomio. Se lo ha ganado con creces y ese trato es respondido por el cacereño con un toreo siempre comprometido sin rehuir ganaderías del gusto de esta afición, como la quinta en la pasada Feria de San Isidro o Victorino el pasado sábado en la Feria de Otoño. Una temporada madrileña que ha concluido con un ambiente muy enrarecido en los tendidos. Hay invierno por delante para reflexionar, para debatir, para exponer opiniones, porque yo creo que las ventas se merece que todo lo que ocurra allí esté a la altura de su historia y de su proyección. Y de Madrid a Valencia, donde Enrique Ponce dijo adiós el pasado miércoles con una tarde para la historia del coso de la calle de Játiva. Tuvo que ser con un sombrero de regalo de Juan Pedro Domé cuando el de Chiva pudo dictar su última lección de arte, torería, raza y todas las cualidades que adornan a una figura de época como ha sido Ponce. Un adiós soñado que hizo emocionarse al torero y que conmovió a la afición valenciana. Y es que se va uno de los más grandes. Gracias por todo, maestro. Y Zaragoza, una feria del Pilar venida menos en lo mediático, con ausencias de figuras, pero que mantiene aún así una gran salud en la taquilla. Y una feria del Pilar que ha dejado varios nombres propios, como el de un Luque que acaba la temporada al alza, también Tomás Rufo, que se ha revalorizado, un Galván que dejó pozo de torero importante, o el Cid, que cuajó un buen toro de la Palmosilla en la corrida concurso. Y sin olvidarnos de una buena corrida de Zacarías Moreno. Zaragoza merece que se le siga teniendo en cuenta por parte de todos, de instituciones, de empresas gestoras, de toreros, de medios. La afición maña se lo merece. Y este fin de semana una nueva muestra de la solidaridad del mundo del toro en Torrejón de Ardoz y esa implicación de Gonzalo Caballero con la Fundación La Sonrisa de María. Una tarde emotiva con muy buen toreo por parte del madrileño, de Talavante y de Pablo Aguado. Y el inicio de la Feria de Jaén con un notable duelo ganadero entre el torero y Fonteimbro y la salida a hombros en el cartel de toreros banderilleros que conformaron Ferrera, Fandi y Escribano. La próxima semana el plato fuerte con la corrida de Victorino. Qué pena que esto se acabe. Comenzamos. Bueno, mucho que contar, mucho que analizar. Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sixto.
¿Qué tal tu periplo?
Se acaba, es verdad que da pena que se acabe, pero también es hora de descansar un poco.
Sí.
Y también es tiempo de analizar, que el invierno, sabes que nos gusta aquí, sobre todo en el Albero, para analizar tranquilamente, hablar con los protagonistas y a la luz de la chimenea, a ver si este sector también consigue algo de unión, ¿no? Que este invierno va a hacer falta.
Sí, yo creo que lo decía en el editorial, ¿no? El sector en Madrid, un ambiente muy enrarecido en este final de temporada en cuanto, bueno, pues a la afición, lo que ha ocurrido en el ruedo. Es el año pasado hubo jaleo por las terrazas, este año siempre hay jaleo en Madrid, ¿eh? Yo creo que toca reflexionar. Oye, ¿qué tal por Zaragoza? ¿Qué has estado por allí?
Muy bien, la verdad que he tenido más ocio extrataurino que taurino, pero sí, la verdad que todo el mundo apunta a lo mismo, ¿no? Y todo el mundo habla, ¿no?, de la salud que goza la Feria de Zaragoza en cuanto a la taquilla, y luego también hay que destacar la poca importancia que tiene en el mundo taurino cuando no es televisada, ¿no? Prácticamente, pues quien no estuvo allí en la plaza pues no se entera de lo que ocurre, ¿no?
Ni
trasciende más allá de los foros, ¿no? Y más allá de, incluso en los foros taurinos tampoco trasciende, ¿no? Es verdad que se han escuchado nombres como el de David Galván, como el del Cid, pero la cosa queda fría, ¿no? Cuando la televisión no está de por medio. Y,
sí, sí,
y
no.
Esto, pues, lo viene a demostrar. Pero es que ha pasado en Madrid, ahora ha pasado en Zaragoza. Y el final de temporada, pues, estaba muy enrarecido por ello, ¿no?
Sí, pero... fíjate, yo lo hablaba este domingo con Federico Arnás cuando íbamos camino de Torrejón. Del nulo eco mediático, ¿no? Más allá de las crónicas de la agencia EFE que firma nuestro compañero y amigo Paco Aguado, ABC con Ángel González Abad, que es de allí y, bueno, pues cubre la feria, pero que el resto de medios, la verdad es que hay que reconocer que se han olvidado, nos hemos olvidado de Zaragoza. Yo estuve por allí el miércoles en la corrida concurso, hubo casi tres cuartos de plaza, hubo un toro muy importante de la Palmosilla, el Cid, le tocó al Cid. Estuvo bien el Cid con ese toro. Hubo también un buen toro de Concha y Sierra, noble en el último tercio. Y bueno, yo creo que, y luego lo que hemos leído, ¿no? Yo sobre todo a las crónicas de Paco Aguado en EFE, las que hemos colgado en nuestra web en cope.es, pues hablan, ¿no? De todos los días, son carteles con mucha entrada en los tendidos al reclamo de esos festejos, pero es verdad que ahora mismo te pones a preguntar a cualquier aficionado que ha pasado en Zaragoza y el que no siga muy, muy al detalle lo que ocurre a través de los portales taurinos o vaya a buscar esa información, la Feria del Pilar parece que ha desaparecido del mapa.
Es nulo eco y sobre todo es una pena cuando es que ayer los rejones estaban, este domingo los rejones estaban llenos.
Llenos de billetes.
No hay billetes con la corrida de rejones. Entonces cuando dices... pues a lo mejor es que el público ahora es quien tiene que tirar de esto, ¿no? Y el público quiere ver toros, porque los aficionados ya sabemos que somos los que somos, pero si el público quiere ver toros y no se lo ofrecen, por ejemplo, en televisión o no existe la oportunidad de que ese público acuda, ¿cómo vamos a querer tener aficionados, ¿no? Que eso también es otro punto del que mirarlo y hay que pensar también en el futuro, ¿no? Y la afición se hace con el público, y si el público quiere ir a los toros como quiere ir en Zaragoza y luego no puede ver la feria de otoño de Madrid o su propia feria de Zaragoza, pues vamos mal, la verdad que vamos mal.
Sí, porque yo creo que el aficionado tiene que tener la posibilidad de ver y de discernir lo que ocurre en el ruedo a través de la pequeña pantalla, sobre todo ese gran slam que conforman las plazas de primera categoría, que es donde se parte el bacalao, que es donde realmente tiene interés esto, y yo creo que bueno, pues el que se haya quedado el final de temporada tan disminuido en festejos televisados en esas plazas y sobre todo pues eso es lo que digo, ¿no? Que muchas veces pues oye, los medios ya no tienen ese dispendio económico a la hora de enviar a sus críticos de referencia a ciertas plazas y ocurre lo que ocurre, ¿no? Que al final pasa todo muy desapercibido. Oye, en Madrid se habrán llegado ecos, ¿cómo estuvieron Pereira y cómo estuvieron Emilio de Justo con una corrida muy importante de Victorino Martín, ¿eh?
Sobre todo lo que viene a firmar y a subrayar de nuevo el momento por el que pasa Victorino, ¿no? Porque es una ganadería que, bueno, lo vemos durante toda la temporada, incluso ya a estas alturas, pero es que en Madrid no deja de puntuar, ¿eh?
Sí.
Y con toros de bandera, ¿no? Como ese director, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, bueno, Antonio Rey me llamaba entusiasmado también porque había estado y me decía que ese toro era de vuelta al ruedo. Dice que para él ha sido una de las corridas más emocionantes de las que ha vivido en una plaza de toros. O sea, que fíjate el nivel, ¿no? Que de emociones que se vivieron el pasado sábado en la plaza de toros de las Ventas. Sí.
La pena la espada, ¿no? Las espadas, mejor dicho. Sí. Porque si no, estoy seguro que hubiera sido un final de temporada. Temporada totalmente triunfal con los dos a hombros.
Y fíjate,
creo que
me alegro porque creo que se lo merece mucho, porque a Miguel Ángel Pereira le habían dado, no sé si ya por amortizado, pero él ha sabido reinventarse, pero bajo las premisas que siempre han marcado su toreo, ¿eh? Yo decía también al principio que creo que es la muleta más poderosa que hay ahora mismo en la actualidad en el escalafón. Hay varias tandas a ese tercer toro de Victorino Martín al natural, que es una barbaridad, o sea, es el toreo más rotundo que se puede echar uno a los ojos, porque la manera que tiene de torear, de dominar, de llevar empapado la muleta a un toro, yo creo que ahora mismo nadie iguala ese poderío que tiene Miguel Ángel Pereira con los chismes.
Figura además injustamente tratada,
sí, sí,
bajo mi punto de vista, sobre todo por los carteles en los que esta temporada lo hemos visto anunciado, y una figura que yo creo que también en las próximas temporadas está llamada a tirar del carro, te diría que prácticamente, si no de número uno, pues ahí estará en el podium, porque año tras año hemos visto cómo ha golpeado, ¿no? Ahora incluso esta última temporada hasta más, con sus salidas de hombro en prácticamente todas las plazas de primera, y luego tampoco nunca rehuye ganaderías como la de Victorino, ¿no? No es que no la rehuya, es que luego vemos cómo borda el toreo también con
sí,
ella.
Sí, sí, yo creo que es el mérito que tenía el cartel del pasado, de este sábado, en las ventas, ¿no? Sí. Dos toreros que nunca han rehuido, fíjate, Emilio de Justo, la quinta en San Isidro, Victorino Martínez en otoño. Y creo que eso, Madrid. Sí, es verdad que también yo he tenido amigos que me han dicho, pero es que la gente se pone muy cachonda con Emilio y tampoco. Bueno, perdón, pero hay que reconocer que a lo mejor se pone muy cachonda la gente con Emilio de Justo, pero porque Emilio de Justo ofrece lo que el aficionado realmente quiere ver. Y claro. Emilio de Justo, aunque torea luego corridas de en Castelo Mé, como es normal, pero también siempre tiene ese detalle en todas las ferias cada vez que acude a Madrid de torear una corrida de las que los aficionados les gusta ver. Y sobre todo no ese torismo muchas veces mal entendido. No, no, ganaderías encastadas, ganaderías con una diversidad como pueden ser la Quinta de Santa Coloma y Victorino Martín en buen momento y que podemos ver grandes faenas como ocurrió. Lo que pasa es que tanto con la de la Quinta claro, en mayo claro. como ahora pues las ha pinchado, pero si no hubiese sido, bueno, decías tú la semana pasada aquí, ¿no? Para ti el torero de la temporada.
Sí, sí. No, y que son ganaderías que permiten opciones y permiten hacer el toreo, porque lo que hace Emilio de Justo es el toreo en mayúsculas, sí, el que sí. todo el aficionado quiere ver. Y yo creo que es uno de esos, bueno, de los escasos, escasísimos toreros que hacen el toreo más puro, ¿no? Para mí el triunfador de la temporada, sin duda, sino uno de los nombres fundamentales. Y sobre todo uno se queda con ganas de verlo con esta ganadería, ¿no? Con la de Victorino, ¿no? Porque... Uh-huh. Aquello tiene una transmisión especial, todos lo hemos visto siempre. Uh-huh. Y le queda este próximo sábado, ¿no? La corrida de Victorino en Jaén. Yo es que tengo una boda, asisto, si no estaría yo primero.
Y... Yo fíjate que estoy dudando, ¿eh? pues, entre Jaén y el Festival dudando. De Chinchón, ¿eh?
No, y está claro que es un torero que sigue apeteciendo ver mucho, ¿no? De cara a la temporada que viene. Habrá que ver, ¿no?, también cómo evoluciona su carrera, ¿no? Es algo que a mí también me genera interrogantes, ¿no? El cómo va a evolucionar su carrera, si va a seguir... Bueno, yo estoy seguro que va a seguir apuntándose a estas corridas, ¿no?, como la de Victorino. Pero hay que ver también si seguirá con esa regularidad, porque está marcando un nivel muy alto, sobre todo en cuanto hablo de eso, de toreo, ¿no? Yo lo vi en Albacete, ha sido creo la última vez que lo he visto, y aquello fue espectacular, ¿eh? Los que estuvimos allí.
Sí, yo no
fue eso. Es que son toreros que hacen eso, el toreo, y cuando sucede pues es distinto, ¿no?, a todos los demás. Uh-huh. Y la verdad que contentos, ¿no?, porque el fin de temporada, aunque en lo mediático es verdad que y el eco es nulo, pero bueno, por lo menos pues el toreo ahí ha estado, y sobre todo también esos nombres ganaderos, ¿no?, con el de Victorino volviendo a golpear en Madrid, ¿no?
Bueno, pues mucha tela por cortar, así que si quieres comenzamos, ¿vale?
Muy bien.
Venga, lío.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Aún me cuesta entender la pregunta que me hace la vida. Tengo que reconocer que no sé dónde está la salida. Quiero encontrar la llave de la comprensión y terminar al fin con esta indecisión y vivir. Quiero viajar contigo a ningún lugar. Quiero poder tocar la brisa del mar, cerrar los ojos y reír. No quiero ser el buen amigo que buscaste en él. Tan solo quiero con una mirada que nos podamos comprender. Quiero sentir.
Bueno, pues esta edición, nueva edición del Albero, tiene como protagonista a un torero que la verdad que la vida no se lo está poniendo difícil, pero su esfuerzo, su determinación, no solo con él, sino con quien más lo necesita, estoy seguro que va a tener recompensa. Pablo, no sé si tú tuviste la ocasión de ver el festejo a través de la pequeña pantalla en Telemadrid este domingo, el festejo de Torrejón de Ardoz.
Sí, así es, y es verdad que podemos hablar de lo artístico, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es quitarse el sombrero porque haya toreros, ¿no? Que sean toreros en la plaza, pero sobre todo fuera de ella, ¿no? Y sepan cuándo hay que estar, en el momento bien ubicados en la vida para echar un capote, ¿no? Y ante todo, pues, echarle una mano, ¿no?, a las personas que peor lo pasan, ¿no? Y en eso el toreo está lleno de grandes nombres, de grandes toreros, Y hay que decirlo así, ¿no? Que el toreo es solidaridad y es apoyo siempre.
Gonzalo Caballero, torero, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido al albero.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Oye, lo primero, el brazo. Porque yo lo que... Yo, antes de empezar el pasillo yo decía, madre mía, este torero con esa fractura que tuviste en el húmero, en Alba de Tormes, que todos dábamos, pensábamos que ya la temporada de Gonzalo Caballero era imposible de retomarse por esa lesión. Y sin embargo, bueno, pues 4 meses después te ves haciendo el pasillo en la Plaza de Toros de Torrejón de Ardoz.
Pues sí, yo creo que estoy tan feliz y tan emocionado que ni me duele. Ya veré mañana cuando vuelva al fisio, pero bueno, la verdad que había que hacer este esfuerzo. Los toreros siempre nos gusta cortar plazos, pero cuando se trata de una fractura o algo como lo que tenía, ¿no? Que al final no deja de ser que tengo una placa de titanio con 9 clavos en el húmero y me daban de 6 a 9 meses. Pero bueno, había que hacer este esfuerzo porque hacía falta ingresar para la fundación y para regalarle a María un día como el de ayer, ¿no? Que ahora María está en una situación que le toca luchar más fuerte y lo de ayer, tenía una... creo que todos vimos la cara que tenía y le ha llenado el alma y le ha cargado las pilas para estas batallas que está librando ahora, ¿no?
Sí, la verdad es que nos emocionamos todos, ¿no? Hubo varios momentos a lo largo de la tarde en la que, bueno, pues las lágrimas eran difícil de contener, ¿no? Por lo que se estuvo viviendo en la Plaza de Toros de Torrejón de Ardoz. Yo creo que más allá de lo artístico, más allá del aspecto taurino, sin olvidarnos, ¿no? De que siempre el mundo del toro está junto a las causas más nobles. Ayer lo importante era hacer feliz a María, ¿no? Que se viese que hay futuro, que el toreo está con ella, que este mundo tiene cosas maravillosas y que gracias a la ayuda y la pequeña ayuda que podamos poner cada uno, ella va a salir adelante, ¿verdad?
Pues sí, totalmente lo que ha dicho Sixto, ¿no? Al final yo estoy liderando un poco un proyecto que es de todos, ¿no? Ayer estabais vosotros con Telemadrid, que hacéis una gran aportación también económica. Pues ayer, fíjate, las dos figuras que me acompañaron, ¿no? Cada persona que compra una entrada, cada 10 euros o 20 o los que se suman, o toda esa gente que ha trabajado de forma altruista, ¿no? Yo tengo una chica en el equipo que se llama Laura del SAD, que lleva toda esta semana acostándose a las 5 de la mañana trabajando para sacar esto adelante, ¿no? Yo tengo la suerte que lidero y que estoy ahí. Para mí es un orgullo, ¿no? Porque estos son los valores que a mí me hicieron ser torero, ¿no? Y pues estar en todos los medios como está, la repercusión mediática que tiene todo lo de María y que digan que es el toreo el que ha hecho la sonrisa de María, pues para mí es un orgullo, ¿no? Y bueno, al final María representa a un montón de niños que están en silencio, ¿no? Ayer cuando entraba en la plaza me paró una madre y me dijo, como una niña que también está luchando, dice, mira Gonzalo, esto es otra María, está luchando también. Y la niña pues se la veía que las adversidades que estaba que en su rostro del cáncer, ¿no? Uh-huh. Y a mí me emocionó, ¿no? Y me dijo, gracias por lo que estás haciendo por todos y por lo que el ejemplo que es María, ¿no? Para que los padres le podamos decir a los niños que tomen de ejemplo a María, ¿no? Ante una situación tan difícil, afrontarla con una sonrisa, ¿no? Es una lección para todos. Uh-huh. Y para mí es un orgullo, la verdad, estar ahí.
Sí, y sobre todo, hacía un comentario muy acertado durante la retransmisión Federico Arnás, y decía que ante, bueno, pues esas voces, ¿no? Que se alzan en contra del mundo del toro, esas imposiciones, esos sectarismos, ¿no? Y sin entrar en política, pero creo que el desconocimiento, a mí la rabia que me da es el desconocimiento que hay a la hora de atacar a un mundo tan maravilloso como este, que siempre está volcado con las causas más nobles, como decimos, y que después de vivir una tarde como la ayer, diga que todavía alguien pueda poner en duda o no. Yo aquí no pretendemos que esto le guste a todo el mundo, pero por lo menos cierto respeto ante alguien que se juega la vida por dar vida a los demás, como ocurrió en el día de ayer, ¿no? Tres toreros que ofrecieron su vida para que alguien pueda salir adelante, ¿no?
Pues sí, totalmente, ¿no? Y yo creo que la tarde de ayer es un reflejo, y creo que ante esta gente, como tú indicas, que un poco desde el sectarismo, enseñarles, ¿no?, los valores que hay y que a todos nos han hecho enamorarnos del mundo del toro, ¿no? Y ayer, la tarde de ayer, pues fíjate la cantidad de gente que congregó, personas que nunca habían ido a los toros incluso, y que yo esta mañana estaba leyendo mensajes diciendo que jamás se había emocionado en un espectáculo como lo que se vivió ayer en el mundo del toro, ¿no? Las emociones que hubo y la verdad que fue muy bonito, y creo que todos nos tenemos que unir el mundo del toro, y bueno, desde aquí quiero dar las gracias, ¿no?, a dos figuras como como el maestro Talavante y como Pablo Aguado, a la ganadería Zalduendo, al empresario Rafa Ayuso, a vosotros a Telemadrid, de unirnos todos y creo que es el camino, ¿no? En este momento la sociedad, demostrar los valores que tiene el toreo y esta es una de las mejores vías para hacerlo.
Pablo.
Sí, es verdad que vimos en los tendidos pues muchísimas personalidades, ¿no? Desde el ámbito deportivo hasta pasando por el institucional, por el mundo del arte, ¿no? Y a mí me gustaría precisamente preguntarle al torero por eso, si realmente cuando estas iniciativas nacen desde el mundo taurino, si notas que al contárselo, ¿no? A todas estas personalidades, al hacerle llegar pues este proyecto, notas que realmente la tauromaquia nos hemos estancado, nos hemos sabido vender mal, no hemos sabido transmitir nuestro mensaje que también conlleva esa solidaridad.
Sí, tienes toda la razón y por eso tenemos que hacer este tipo de cosas, ¿no? Y creo que en tu pregunta das en el clavo, ¿no? Y yo creo que esta es una vía muy positiva y muy buena, ¿no? Y los vídeos que yo he ido poniendo esta semana para promocionarlo, ¿no? Pues fíjate, Morata, el Cholo Simeone, que al final no han podido estar por su profesión, pero que dicen abiertamente que van a ir a una corrida de toros, o todos los futbolistas que lo hicieron. Y al final te digo una cosa, cuando yo arranqué todo esto, empezó con una gala benéfica y una corrida de toros que iban de la mano, que estuvisteis vosotros con Telemadrid allí. Todo el mundo, o sea, nadie se para a pensar en la división que quieren generar, ¿no? Al final, el toreo es algo maravilloso que el que lo conoce no puede decir nada, un argumento pues como los que tienen contrarios a ellos, ¿no? Y ya te digo, pues días como cuando María levantó la Eurocopa, ¿no? Como te decía, para mí es un orgullo y me siento muy feliz que digan que la sonrisa de María nace de los valores del mundo del toro, ¿no?
Gonzalo, temporada 2024, cuatro festejos has sumado, el de Las Rozas, el de Móstoles, que era, bueno, por la reinauguración de esa plaza de toros después de años cerrado a los festejos mayores, ese día cortaste tres orejas, dos en la tarde de Alba de Tormes, aunque caíste herido, y el triunfo de ayer en Torrejón de Ardoz. No sé si por el momento de forma que estás atravesando, por lo que hemos visto de tu toreo este año, te dan un poquito de rabia, ¿no? Que al final solamente hayas sumado tan pocos festejos, que muchas veces se hayan olvidado las empresas de Gonzalo Caballero.
No, Sixto, mira, yo voy a ser sincero porque a mí me gusta decir la verdad. Yo después de la reaparición que tuve de la cornada tan fuerte el 12 de octubre, luego el COVID, todas las operaciones que tuve después, me precipité a la hora de ir a Madrid porque quise ir directamente, no tuve la reaparición aquella de Navalcarnero y luego decidí ir directamente al año siguiente a Madrid 2 tardes, ¿no? Y yo no estaba recuperado, sobre todo psicológicamente. Fue una cornada que físicamente me costó mucho trabajo recuperarla, pero yo tengo que ser sincero, yo no estaba recuperado y me di cuenta cuando estaba en el patio de cuadrillas y se me venían todas las imágenes de la cornada aquella, me olía el patio de cuadrillas a la enfermería y fueron 2 tardes que yo no estuve al nivel que tenía que estar y como yo siempre había estado en Madrid, ¿no? Yo tenía un bloqueo porque siempre me había quedado muy cerca de la puerta grande y pues recibí varias cornadas entrando a matar por esa ansia de triunfo, por no saber gestionar mis emociones y me di cuenta que había tocado fondo, pasaron muchas cosas por mi cabeza y decidí cambiar de aires y me bajé a Sanlúcar temporalmente y este año ya lo hice definitivamente y bueno, este año había tenido opción de ir a San Isidro, pero yo no quise ir porque sabía que tenía que recuperarme como torero, ¿no? Sobre todo mentalmente, ¿no? Después de todo lo que había pasado. Y la verdad que me vino muy bien, he cambiado toda mi forma de entrenar y este año pues lo decidí volcarme en este proyecto de María, que además a mí anteriormente, como he contado otras veces, por mi padre lo necesitaba y la verdad que me he renovado, ¿no? Y bueno, sí que me da un poco de rabia pues la lesión de 4 meses fuera, pero bueno, también me ha enseñado mucho, ¿no? Y creo que poco a poco todo el mundo lo está viendo, que ha habido un cambio en mi toreo y cuando me vea totalmente recuperado, pues decidiré volver a Madrid y a dar la dimensión y pues que siempre he tenido desde novillero, que he cortado un montón de orejas y que siempre pasaba algo cuando iba, pero quiero que sea por la vía del toreo y no de tener que apostar tanto, por así decirlo, a tirar la moneda, ¿sabes?
Pablo.
Sí, has comentado eso, que se te venían las imágenes, ¿no? En el patio de cuadrillas después de la cornada. No sé lo importante que está siendo en tu carrera la superación mental. No sé si en estos meses que decías que has estado en Sanlúcar, pues un poco en barbecho, ¿no? No sé si incluso se te habías pasado por la cabeza decir, voy a dejar pues, por un tiempo los ruedos, voy a dejar. Y no sé si qué Gonzalo Caballero vamos a encontrar distinto cuando vuelva a Madrid, por ejemplo, ¿no? ¿Es un Gonzalo Caballero que después de ese tiempo y de en el banquillo y de esa superación mental va a aportar un valor distinto al de tu toreo?
Sí, totalmente. Sí. Ya te digo, yo bajé a Sanlúcar, tuve la suerte de crear un círculo que se ha creado ahí de la gente que estamos un poco con Manuel Ángel Gómez, que es el banderillero que trae conmigo, que también estamos ahí con Adrián de Torres, que es un pedazo de torero. Y la verdad que hay un ambiente de entrenamiento muy bueno. Yo he cambiado todas las cosas que hacía y, por así decirlo, he encontrado una dirección. Y como tú dices, ¿no? El tema mental, a los toreros parece que muchas veces nos da miedo hablar de ello, ¿no? Pero hay que ser honesto y decir, oye, yo no me veo preparado para ir a Madrid, ¿no? Y este año cuando tuve la oportunidad y me senté, que la verdad que quiero decirlo públicamente, Simón Casas es la primera persona del mundo del toro que se ha volcado con todo el tema de María y me ha ayudado un montón en todo y le estaré eternamente agradecido. Yo se lo dije, digo, Simón, digo, yo estoy en este proceso y necesito recuperarme como torero y sobre todo mentalmente y sobre todo para pisar ese tipo de plazas en las que yo me he jugado la vida de verdad, ¿no? Y así lo muestran las cicatrices de mi cuerpo.
Y al llegar a tocar fondo en pues eso, cuando decía sobre todo esos primeros meses después de la cornada, ¿pensar en dejarlo fue algo que pasó por la cabeza del torero, de Gonzalo Caballero?
Sí, yo en la UCI tomé la decisión de que cuando estaba conectado a la máquina de diálisis, estaba conectado a otras dos máquinas y me estaban metiendo, me llegaron a meter 12 bolsas de sangre en los 15 días que estuve en la UCI, yo dejé los toros, lo dije, ¿sabes? Lo dije a mi círculo y digo, yo no voy a volver a ponerme delante de un toro. Luego me comprendí que la grandeza del toreo es que tú entregas tu cuerpo a una profesión que está por encima de tu propio ser. Y entonces, bueno, es verdad que ahí empecé a fijar metas y no me preocupé de recuperar mi mente, ¿no? Porque al final no es un episodio cualquiera. Yo había tenido muchas cornadas, pero nunca una en la que me diesen por muerto durante unos minutos, ¿no? Y creo que hay que tener humildad y reconocer a uno mismo y decir, oye, no me veo preparado mentalmente para ir. Y desde que me quité esos bloqueos, como torero, he dado unos pasos hacia adelante muy importantes, ¿no? Y al final, oye, ayer lo hablaba con Talavante, cuando estábamos volando a la puerta de Sexto Toros, me dijo, ¿de verdad que llevas 4 meses sin torear? Y es que no se te ha notado nada. Y dice, joder, y dice, me ha sorprendido, ¿sabes? Y ya te dije en Móstoles que había habido un cambio muy grande, pero me ha sorprendido, pues, que llevas 4 meses sin torear. O sea, había toreado 2 tentaderos, uno en La Palmosilla y otro el día de antes en lo de Monte la Ermita, ¿sabes? Y bueno, al final, mentalmente, como decías, pues el estar tan volcado con todo esto de María, el saber que estás haciendo un bien también te da la confianza y la fe de que Dios te tiene que ayudar y no sé, llevo de estas dos últimas semanas 5 o 6 días que no he dormido nada por todas las preocupaciones, por todo el trabajo que conlleva sacar estas cosas adelante y que salgan bien. Pero yo en mi interior confiaba y sabía que Dios me iba a ayudar y bueno, así fue que sobre todo con ese quinto dolor se vivieron cosas muy bonitas y muy emocionantes y creo que es una tarde importante para el futuro, ¿no?
Y los que tenemos fe, tenemos la seguridad de que Dios te va a recompensar, no tengas lugar a dudas. Gonzalo Caballero, que nos emocionaste en Torrejón este domingo y nos has emocionado hoy abriéndote aquí en Canal, en el Albero, en la cadena COPE, hablando de esa historia de superación, de esa historia personal que tiene detrás de ese nombre que es Gonzalo Caballero y todo ese esfuerzo por intentar cumplir un sueño y sobre todo también por ayudar a los que más lo necesitan. ¿Qué te voy a decir? Que coraje y corazón, que para adelante y que el año que viene será de éxito, Gonzalo.
Muchísimas gracias y de verdad que no me canso de decirlo. Gracias a vosotros también porque estáis ahí y aportéis vuestro grano de arena, que esos granos de arena son los que hacen posible pues todo lo que se vive ayer y que sin vosotros yo no sería capaz de sacar adelante.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Me has invitado a bailar, estás espectacular. no he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos y no me hace falta regresar. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás, y antes de llegar al final apunta y dispara que vuele por los...
Bueno, pues también, Pablo, yo creo que hay que hablar con un novillero que ha marcado este final de temporada, ¿eh? Porque lo que hemos visto en Villaseca, lo que yo tuve la oportunidad de ver en directo en Arganda del Rey, lo que ha ocurrido en esta fase final del circuito de novilladas de Castilla y León, han revolucionado a los aficionados.
Es que se lo ha llevado todo, la verdad. Incluso entrando por la vía de la sustitución, ¿no? Como pasó, si no me equivoco, en Villaseca, ¿no? Que imagino que a lo mejor él estaría en su casa y diría, pues ya este fin de temporada voy a estar tranquilo, no torearé mucho. Y por entrar en esa vía de la sustitución, de repente gana un certamen, gana el otro, y hasta ayer ganando, ¿no? Vamos, sí, a ver, ojalá que siga así, ¿no?
Tres orejas este domingo en la Plaza Salmantina de Alba de Tormes, en el final del circuito de novilladas de Castilla y León, y el triunfador de este certamen, Iker Fernández Hermene. Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Oye, cuando dice nuestra buena amiga Paloma, que estaba allí con el micrófono, y el ganador, el triunfador del circuito de novilladas de Castilla y León es Iker Fernández Hermene, ¿qué pasa por ahí dentro?
Pues muchas cosas, ¿no? Es lo que era mi propósito, como supongo que el de los otros dos mis compañeros, pero la verdad que es muy ilusionante y muy feliz de haberlo podido ganar, porque era una de las citas más importantes de mi etapa de con caballos este año, y la verdad pues que yo creo que me va a dar mucho.
Uh-huh. Oye, pero es, bueno, tres orejas, la verdad que no sé si es la tarde soñada cuando uno llega a la final de un circuito de estas características, pero sí que es verdad que rodaron muy muy bien las cosas, ¿verdad?
Sí, bueno, a lo mejor una tarde rotunda no fue, pero la verdad que uno es lo que quiere, ¿no? Ganar, y la verdad que sí, que rodaron muy bien las cosas. Los novillos me ayudaron un poquito más que a mis compañeros, hay que ser claros también. Y la verdad, pues oye, pues lo supe aprovechar y la verdad que lo pude ganar y muy contento.
Uh-huh. Oye, ¿y en qué ha cambiado la vida de Iker Fernández Hermene, no sé, de este verano para acá? Yo me acuerdo que estuvimos en la presentación del circuito en Arévalo y en Ávila. ¿Qué ha cambiado el Iker Fernández que en este mes de junio o julio, cuando se presentó, pues para los aficionados, si te conocemos, pero quizá a lo mejor para el gran público eras un completo desconocido, y el Iker Fernández Hermene que este pasado domingo se ha llevado el triunfo de este circuito de Castilla y León?
Pues después de debutar, estando 7 meses parado en el banquillo, que se dice, ves a los demás torear y pues oye, es difícil aguantar ese parón, ¿no? Pero yo creo que la afición y la ilusión siempre tiene que estar ahí, yo la llevo siempre por delante, y yo creo que es lo que ha hecho pues que estas oportunidades las haya aprovechado muy bien. Pues como bien dices, a partir de Arévalo empecé a marcar un poco mi evolución, ¿no? Fue un punto de inflexión en mi carrera. Y pues, por sorpresa, llegué a Villaseca por la vía de la sustitución, sustituyendo a Navalón. No es nada de sustituir a ese compañero, no es nada fácil, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues llegar allí y cortar dos orejas a un toro, y pudiendo ser tres, porque el primero lo pinché, y encima ya lo gano, pues es algo que todos queremos, ¿no? Es un sueño, es un privilegio, y luego ya pues reafirmarlo en Arganda pues ya era una locura total. Por lo menos para mí no era nada imaginable, ni me lo imaginaba, pero oye, las cosas pues como bien he dicho, con ilusión, acogiéndolas con ilusión, pues se pueden llegar a conseguir.
Yo no sé si tú captas que todo esto que estábamos hablando, Pablo y yo, al principio, de que ha revolucionado a los aficionados, que todo el mundo habla del Mene, que todo el mundo comenta si le has visto en tal sitio, en tal otro, sobre todo a raíz, bueno, pues de esa actuación tuya televisada en Villaseca. ¿A ti también te han llegado esos ecos? No sé si eso, claro, es una responsabilidad, pero que a verlos hay, los que diría el otro.
Yo creo que sí, solo por las entrevistas que hago durante toda la semana. hago muchísimas entrevistas y estoy todo el día con el teléfono. Yo además que el teléfono lo utilizaba poco, pues ahora lo estoy utilizando casi todos los días. Y pues ahí se nota, ¿no? Y ahí es donde digo yo, ostras, pues va a ser verdad que he pegado un golpe a la mesa muy fuerte. Pero hasta que no te empiezan a llamar y la gente te empieza a preguntar y a dar las gracias y la enhorabuena, pues no te lo crees, ¿no? Es imposible. Tres zapatazos como estos en una temporada, pues es muy difícil y la verdad, pues que me siento un privilegiado y sorprendido, obviamente, por mí y por lo que me ha deparado y lo que me ha dado el toreo.
Pablo.
Sí, torero. A mí me gustaría saber, porque ahora es verdad que estos certámenes han sido de total triunfo, ¿no? Sobre todo me impacta esos 7 meses que dices que estuviste en el dique seco. Pero ahora, una vez que uno golpea tan fuerte, de cara a la temporada que viene, de cara al futuro, ahora pues dices, no sé cómo orientarás esos triunfos, porque las plazas importantes también están ahí. No sé, por ejemplo, el año que viene, si yo te digo Madrid, Sevilla... No sé, imagino que se te viene pues la necesidad de triunfar también en esas plazas grandes, ¿no? Esas plazas en las que hay que seguir también golpeando, ¿no?
Por supuesto, estoy deseando de ir, la verdad, porque me encuentro en un momento que estoy pleno, me siento pleno en mi evolución, en mi concepto, sin dejar de aprender, obviamente, pero estoy deseando pisar esas plazas, ¿no? Tampoco hay que tener prisas, pero esa hambre de querer triunfar y sobre todo, como bien has dicho, en esas plazas tan importantes, pues me llega, ¿no? Soy como un perro con el olfato, estoy deseando de aparecer.
Dice eso del concepto, y es verdad que cuando vemos estos certámenes de novilladas, ¿no? Que la verdad que muchos son largos, ¿no? Y uno está pendiente y muchas veces vemos siempre los novilleros pues echándose el capote a la espalda, muchas manoletinas, muchas luquesinas, pero por ejemplo, ayer en tu recibo capotero vimos un quite por Verónica, ¿no? Ese es realmente tu concepto, ¿no? Es esa buscar la pureza, ¿no? En el clasicismo de toda la vida, ¿no? Que no es tanto capote a la espalda, pero echarlo adelante y enroscarlo en la cintura.
Yo creo que hay que tener distintas tauromaquias porque hay toros que no te permiten torear como tú trabajas o como tú piensas, ¿no? Pero si a mí me lo permite un animal, yo busco el clasicismo, la pureza en el toreo y sobre todo la verdad. Y busco la excelencia en cada muletazo, en cada capotazo, en cada cosa que haga, busco la excelencia y lo mejor posible. Porque yo creo que eso es lo que llega a la gente y lo clásico nunca pasa de moda, ¿no?
Yo voy a ir un poquito más allá. Fíjate, yo en Villaseca y en Arganda lo que vi... No sé si se puede llamar así, pero es una obsesión por torear muy despacio, por torear muy lento. Y eso ahora mismo no estamos acostumbrados. No sé si eso te brota natural, si es eso, una obsesión tuya el querer hacerlo así tan despacio, porque claro, eso hay que tener mucho valor y hay que saber torear muy bien para ralentizar tanto las embestidas delante de un novillo.
Por supuesto que lo busco. Y como bien has dicho, estoy obsesionado. Has acertado. Torear despacio yo creo que es lo más bonito que hay, ¿no? Lo fácil es cuando pasa un toro por allí a 1000 por hora y pasarlo sin ningún ritmo y enganchones y por arriba y ahora por abajo. Yo creo que hay que templar a los toros y que vayan a la velocidad que tú quieres, siempre que te lo permitan, obviamente. Hay toros que no te lo permiten. Pero busco eso, la despaciosidad y como bien dices, pues hay que tener valor para dejar pasar el toro lo más despacio posible por tus tobillos y por tus muslos. Pero yo creo que eso es la pureza y la verdad del toreo, ¿no?
Dice, ahora que llega al final de temporada, dices, joder, ahora que lo bien que estaba esto, te da rabia.
Da rabia, sí, da rabia, pero yo lo que he tenido que hacer ya lo he hecho. Que ahora queda Sanlúcar, que por supuesto voy a ir a ganarlo, eso no me cabe ninguna duda. pero obviamente estoy deseando de empezar la temporada que viene. Va a ser una temporada muy importante para mí y yo creo que voy a pisar plazas de las más importantes, y pues ahí es donde hay que también hay que responder, y ahí es donde de verdad te lo van a cantar y te lo van a reconocer y te vas a consagrar.
Pablo.
Sí, insisto, a mí he cogido ahora aquí la lista del escalafón de novilleros, y es verdad que hay nombres como el de, bueno, Marco Pérez, Javier Zulueta, Chicharro, Mariscal Ruiz, Fabio Jiménez, más todos los que han tomado la alternativa, Navalón. Y yo le quiero preguntar al Mene si hay hueco para todos aquí, porque también vemos muchas veces lo que ocurre ahora, ¿no? Que muchos toman la alternativa y ya entran en ese ostracismo, ¿no? Que ya no vuelven a aparecer. ¿Hay hueco para todos y cuando se toma la alternativa sigue quedando ese hueco?
Cuando tú estás bien y funcionas, hay huecos para todo, Hugo. Pero si tú no pones de tu parte, es imposible entrar en muchos sitios, ¿no? Es muy difícil. Entonces, para funcionar hoy en día, con lo complicado que está el toreo, tienes que tener una constancia y una rotundidad en los triunfos muy grande, y sobre todo esa constancia de mantener una línea, y si cabe más para arriba, de evolución. Porque si no, es muy difícil, y es lo que le pasa a los novilleros cuando toman alternativa. Ha habido varios, pues, que cuesta mucho entrar en corridas, ¿no? Y hacer corridas de toros y también novilladas. Pero claro, es lo que hablamos. Si tú no pegas un golpe en la mesa o todos los días, es muy difícil continuar ese ritmo toreando.
Sí, sí. De todos esos nombres, perdón, Sisto, ¿cuál dirías que es tu rival natural o bueno? Esto de rival natural suena extraño. ¿Con cuál es el que te gustaría decir, me quiero batir el cobre con este, que por mi forma de torear, por la forma de entregarse, quiero que me acartelen con él?
O por cercanía geográfica. Venga, o sea, tira de la lengua,
yo, mira, yo me acartelaría con todos. Me acartelaría con todos porque ni uno es mejor ni uno es peor. Cada uno tiene sus armas. Y oye, pues pueden ser peligrosas, ¿no? Para uno, tanto para uno como para otro. Pero sí tengo ganas de torear con Marco, tengo ganas de torear con, pues, con los novilleros punteros, con Chicharro también, con Cid de María, con Fabio ya toreado. En fin, con la élite del escalafón, que yo creo que ahí es donde se bate el cobre de verdad, ¿no? Y pues ahí se ven los tíos.
Pues Iker Fernández, el Mene, que agradecido de que hayas estado aquí por primera vez en el Albero, en la cadena COPE, que estoy seguro que va a ser la primera de muchas, que te acuerdes de nosotros cuando sea figura, porque estamos segurísimos. Fíjate, y además te emplazamos porque todos los años, ahí por el mes de enero, hacemos siempre un especial sobre el estado de la cuestión de los novilleros. Fíjate, el año pasado pasaron por aquí, en un programa, Alejandro Peñaranda, Ismael Martín, Nec Romero, Chicharro, Navalón y Navas, ya cinco de ellos ya con la alternativa, solamente Chicharro se mantiene, así que te emplazamos para ese especial que siempre hacemos aquí en el Albero, y que ojalá la temporada de 2025 pues sea la de la confirmación y la de, bueno, pues esa escalada a la cumbre que estamos seguros que va a llegar. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias.
Estaré a vuestro lado, seguro.
Un fuerte abrazo, torero.
Un fuerte abrazo, gracias.
Sixto Naranjo,
el Albero,
COPE, estar informado.
Sin una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez?
Bueno, Pablo, pues emocionante, ¿no? La entrevista con Gonzalo Caballero que hemos tenido, muy ilusionante esa charla también con el Mene. Yo creo que bueno, que la verdad que han sido dos charlas muy interesantes.
Sí, sobre todo da gusto cuando un torero hablas con él y te cuenta cosas, ¿no? Y no te dice eso de, sí, estamos muy ilusionados, ¿no? Veremos la temporada, la echaremos para adelante, ¿no? Y esas cosas que a veces pues cuesta sacar un titular, ¿no? En eso de los toreros, ¿no? Así que cuando un torero habla, ¿no? Pues, y cuenta pues estas cosas, ¿no? Que solo les pasan a los toreros, porque cuando escucha esto de las bolsas de sangre y este tipo de cosas, dices que otro ser humano le puede pasar algo así, o sea, solo un torero, y cuando dice, y además es capaz de contártelo, pues se le ponen a uno los pelos de gallina, la verdad.
Bueno, pues hay que pasarse también por Valencia, porque el pasado miércoles el coso de la calle Jativa vivió una tarde histórica, la despedida de una figura del toreo. Eso no ocurre todos los días. Y es que Enrique Ponce decía adiós a la profesión en su última tarde en Rodos Españoles. Entre el cariño de sus paisanos, en una tarde triunfal, tuvo que ser en el sobrero, un sobrero de regalo de Juan Pedro Domecq, pero finalmente esa emocionantísima salida a hombros, esas imágenes que podíamos ver, que grabó nuestro compañero Salvador Ferrer, a un Enrique Ponce llorando por las calles de Valencia, creo que se reunieron muchas cosas y muy bonitas esa tarde, y por eso nos lo va a contar él aquí. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Sixto.
Oye, ¿ya recuperado de lo vivido en Valencia el otro día?
Pues sinceramente ha costado, ¿eh? Ha costado, Sixto, porque sí, se ha vivido desde la emoción, desde la nostalgia, desde la gloria conquistada y, bueno, desde lo que ha supuesto Enrique Ponce en Valencia y en esta tierra, ¿no? Pues una referencia, un faro, un guía. Yo creo que, bueno, pues el estandarte, el emblema y el icono de la Valencia taurina en los últimos 40 años, pero no solamente la Valencia taurina, sino en el planeta toro, ¿no? En México, en Lima, en Nimes, en Francia, en España, en todas las plazas importantes, y eso pues ha costado y va a costar mucho despedirse de Ponce desde el punto de vista emocional.
Y además yo creo que dejando una imagen muy buena, oye, el querer despedirte en este final de temporada de plazas como Zaragoza, de Madrid y de Valencia, tres plazas de primera, saliendo a hombros en las tres, pues habla, ¿no?, de lo que te decía, tiene esa entrevista que publicamos en la previa del festejo, irse en un momento bueno de forma y sin tener que dar pena, ¿no?
Es que es el sello de Enrique Ponce, insisto, el sello de Enrique Ponce ha sido ese, presencia en plazas de primera, empezar en Olivenza o Castellón y Valencia y acabar en El Pilar, irse a América, hacer América, México, Colombia, Venezuela, Perú, Quito, todo, coger una sustitución si hace falta o le hace falta al empresario o a la fiesta, estar dos tardes en Bilbao, dos en Madrid, dos en Sevilla, dos en Valencia, ir a mayo, despedirse en octubre, y el cierre ha sido un poco pues una firma y un sello poncista muy nítido, ¿no? No rehuir de ese compromiso, que es un poco lo que ha distinguido a Enrique Ponce, al Juli y a muy poquitos más, digo, de figuras máximas del toreo en los últimos tiempos.
Oye, ¿tú crees que se va a poder llenar el hueco que deja Enrique Ponce?
No. Es imposible, Sixto, es imposible. Es imposible, pero ya no te hablo desde el punto de vista autonómico valenciano, te hablo desde el punto de vista del toreo. Yo creo que un torero que esté 35 años en la cumbre, que haya sobrepasado las 100 corridas durante 10 años seguidos, que haya matado en un año, en el año 99, mató victorinos en Valencia, Sevilla, Madrid, Bilbao, que haya dado tantas alternativas, que haya indultado tantos toros, que haya tenido, Sixto, y esto a ti y a mí nos atañe, un trato tan gentil con la prensa, con los aficionados, que haya sido un tipo tan cercano y que haya sido un dios nada endiosado, respecto a lo que estamos acostumbrados ahora mismo, que hay un chaval que corta una oreja en un pueblo y se pone un jefe de prensa, y además un jefe de prensa que no ha redactado un párrafo en su vida, pues entonces estamos perdidos, ¿no?
Pablo.
Sí, no, y sobre todo es verdad que yo creo que en Valencia sucede un fenómeno... Un fenómeno bastante sociológico, ¿no? Que es el que siempre tiene que tener un torero, ¿no? En Valencia siempre tiene que haber una referencia, ¿no? Y hasta ahora, pues está claro que era Enrique Ponce. Ahora hay que ver quién coge ese bastón de mando, ¿no? Pero es verdad que allí en Valencia pues se va a echar mucho de menos, ¿no? Es cierto que al ir despidiéndose por tantas plazas, ¿no? Y recogiendo el cariño de tantos aficionados, pues es verdad que cada uno pues lo va despidiendo en un sitio, ¿no? Y entonces es verdad que el de Valencia pues no ha sido una despedida como si lo anuncias de la noche a la mañana, ¿no? Ha ido pasando por muchas de sus plazas. Pero está claro que Valencia pues seguirá necesitando, ¿no? Ese cetro de un torero valenciano. Y luego es que los toreros de ahora pueden ponerse a torear mucho, pueden hacer lo que pueden ponerse las pilas, pueden ponerse a triunfar, pero es verdad que las cifras de Enrique Ponce, no sé si las veremos alguna vez en la tauromaquia, pero
pues según
muy,
está esto
muy
ya,
difícil.
Yo creo que ya es muy complicado, ya que es muy complicado.
Salvo que esto diera un giro radical, que oye, la historia del mundo, de la humanidad es cíclica, pero salvo que esto diera un giro radical, esas cifras que son inalcanzables, ¿no? Para todos los toreros y sobre todo pues por la cantidad, ¿no? De tardes, sí. De toros, de lo que decía Salva, ¿no? Y bueno, la verdad que ahora también temporada americana de despedida, ¿no? Por sí. Si fuera poco.
Pero Salva, ¿con qué Enrique Ponce te encontraste en esa última entrevista que tuvimos, bueno, pues la exclusividad aquí en la cadena COPE de publicar la última entrevista antes de la tarde de su despedida? ¿Con qué Enrique Ponce te encontraste? ¿Le viste tranquilo? ¿Le viste sereno? ¿Le viste, bueno, pues responsabilizado por lo que tiene que ser para un torero decir va a ser mi última tarde después de que esto ha sido mi vida? ¿Cómo le viste tú a Enrique?
Pues mira, Sisto, conforme me estás planteando la pregunta, me estoy emocionando, porque vi al Enrique Ponce que conozco desde hace muchos años, un tipo humilde, sencillo, bajó de reunirse en un salón privado con el presidente de la Generalitat, ahí estaban sus padres, su hermano, su tío, y lo vi con una sencillez, con una humildad, la misma elegancia, la misma sencillez, la misma naturalidad que desprende en la Plaza de Toros. Así es Enrique Ponce en la vida real, ¿no?, de paisano. Y ya te digo, la atención con la gente, con los medios de comunicación. Me dijo que hasta venía del sastre de entrarse un puntito el vestido porque le venía un poquito amplio por la parte de la chaquetilla. Lo vi sereno, lo vi natural, lo vi consciente, pero lo vi, de verdad, Sisto, como lo he visto toda la vida, responsabilizado, orgulloso, sabedor de que era su última tarde en Valencia, un poquito a lo mejor más nostálgico, más emocionado. Hay veces que te contesta con la mirada un poco perdida en los recuerdos, con su abuelo, en los inicios, en lo que ha significado Valencia, pero de verdad no vi a un tío soberbio, déspota, prepotente, altivo, arrogante. Nada de eso, nada de eso se lo he visto nunca a Enrique Ponce fuera de la plaza. Eso sí, cuando ha habido un toro exigente, un toro bravo, un toro fiero, un toro como Lironcito en Madrid, ahí sí he visto al Enrique Ponce soberbio, arrogante y torero. Eso, eso sí que es un poco lo que he visto yo.
Y yo creo además, Salva y Pablo, que creo que esto se lo merecía Enrique Ponce, porque creo que cuando él anunció hace 3 o 4 años esa retirada temporal, que le tuvo alejado un par de temporadas de los ruedos, volvió el pasado año, pero creo que Enrique Ponce, la figura de Enrique Ponce como figura, se merecía un adiós como el que ha tenido, ¿no? Alguien tan grande no podía irse de la manera que se fue Enrique en esa primera despedida que nos pilló a todos por sorpresa.
Y que nos puede gustar más, nos puede gustar menos el formato, la manera de elegir las plazas, pues ese formato que ahora la verdad que se está popularizando, ¿no? La despedida en temporada completa, pero lo que está claro es que él tiene todo el derecho del mundo. Y eso nadie puede discutírselo, de despedirse, que es menos que un derecho de una figura del toreo de poder despedirse, ¿no? Y más de sus plazas principales. Igual que, por ejemplo, yo digo que no me gusta, lo estaba diciendo antes, la gira americana, pero yo la respeto enormemente. ¿Cómo no se va a respetar, no? Y cómo no...
Pero cómo no va a decir adiós, ¿no? ¿Cómo no va a decir adiós a plazas en las que ha sido Dios, prácticamente,
Enrique efectivamente,
Ponce?
Efectivamente, y que hablamos de Enrique Ponce, que es de los toreros que me han tirado del carro, ¿no? También en las últimas temporadas, en las últimas décadas. A mí se me viene a la cabeza siempre la temporada de la pandemia. Creo que es una cosa que la tauromaquia, pues creo que no ha sabido incluso entender bien lo que ocurrió en esa temporada, pero si no llega a ser por Enrique Ponce, pues la tauromaquia, yo no sé si hubiera echado prácticamente la temporada en blanco, pero su apuesta desde luego que fue decidida por torear y torear cuanto antes, ¿no? En esas plazas. Y yo creo que sin duda, ¿no? Una figura así merece una despedida así. Y luego también me llama mucho la atención porque es verdad que los aficionados, pues es verdad que lo hemos tenido la ocasión de verlo multitud de veces, un torero que hemos visto mucho, y puede uno decir, bueno, la verdad que tampoco es muy atractivo para mí ver a Enrique Ponce, pero luego, que a mí sí me llama la atención, son la cantidad de público. Yo lo he visto varias veces en esta despedida, esta temporada, ya no solo te digo el aficionado, hablo del público, que antes al principio del programa también referíamos, que la figura de Enrique Ponce es todo un emblema, ¿no? Un mito de una generación, de un público público que a lo mejor no es el que más asiduamente acude a las plazas, pero que va a despedir a una de sus
no, no, y sobre todo que, leyendas, que esa nueva ¿no? generación, que esa nueva generación de jóvenes en Madrid se vio muy bien representado en esa salida a hombro de chavales que se están acercando a la fiesta, que hayan tenido la posibilidad de ver ese último año en plenitud de Enrique Ponce, los ruedos, ¿no? Creo que eso también es, claro. es importante, creo que es el legado claro, que tiene que dejar él como figura, ¿no? Porque también tienen esa responsabilidad de dejar ese legado.
Y esa, la figura sí. la figura es para los aficionados, pero también es para los por públicos, supuesto. Para los que van a las fiestas de su supuesto. Pueblo. Y en eso, Enrique Ponce
nunca
siempre
fallado.
Será el número uno.
Nunca ha fallado.
Siempre será el número uno. Yo lo he visto en Granada, en Marbella, en muchas plazas pues de otro circuito menor, ¿no? Y ahí pues la gente adora a Enrique Ponce. Claro.
Salva, ¿tú crees que se ha quedado con la espina de Sevilla?
Sí. Yo creo que ha habido varias plazas en las que Enrique se debería de haber despedido, ¿no? Yo creo que Sevilla, bueno, pues evidentemente, es verdad que solo tiene una Puerta del Príncipe, 26 de septiembre del año 99, pero Ponce sin duda ha conquistado el corazón y el alma de la maestranza muchas tardes, ¿no? Pero sí que quiero hacer un comentario porque me parece muy acertada la reflexión de Gonzalo en el hecho de la pandemia. Es que la respuesta de Ponce en la pandemia es la respuesta de una figura del toreo, de estar, de ayudar al sector, de ayudar a la gente, de ayudar a los ganaderos, a los empresarios, de no quedarse en la finca, de no esconderse tras la mata. Y como te decía antes con la prensa, es exactamente la misma actitud, la misma responsabilidad, la misma dimensión y la misma conciencia de figura del toreo la que le ha hecho a Enrique Ponce comportarse así, con la prensa, en época de vacas gordas, en época de vacas flacas, y yo creo que eso dice mucho de un torero, ¿no? Porque en la pandemia el toreo lo pasó mal, muchos incluso creíamos que era un punto de inflexión, y Enrique ahí estuvo, ¿no? Dando el callo y dando la cara, que es lo que ha hecho siempre. Y al final, es verdad, Sixto, que bueno, muchas veces tendemos a admirar al torero que va y viene, al torero frágil, al torero que hace campañas mucho más, ya no te voy a decir lo extensas de Enrique Ponce, pero temporadas de 20, de 15, y al final lo de Enrique, bueno, pues es un alarde y sobre todo una conciencia de máxima responsabilidad ocupando el máximo estatus y el máximo rango en el toreo.
¿Tú crees que la despedida debe ser en la México? ¿O debería?
Sí, sin duda. Sin duda y por muchas razones. La primera jornada se la dio un toro en México y sobre todo porque, como has hecho tú ahora referencia, es un consentido, es un dios, y después de Manolete, de Paco Camino, del Niño de la Capea, está Enrique Ponce y está el Juli. Ese ha sido el póker de toreros que han vuelto loco a la México, y yo creo que Enrique, bueno, son muchísimos años los que ha toreado el 5 de febrero, los que ha tirado de la temporada grande. Y México, por lo que representa en su vida, en su alma, en su trayectoria, creo que sería el colofón precioso, maravilloso, y cerraría el círculo en un embudo, el de Insurgentes, que es mágico para el pocismo.
Pues Salva Ferrer, que nos has transmitido todas las vivencias que tuviste la ocasión de palpar, de pulsar, y que perfectamente nos lo plasmaste en ese magnífico trabajo que pudimos publicar en nuestra web en cope.es/toros, tanto en la previa como en el post. La verdad que ha sido un placer leerte, escucharte hoy aquí en el Albero, porque al final esto es una pasión, y una pasión compartida que es la tauromaquia, y para después plasmarlo primero hay que vivirlo, y tú lo viviste, y te lo agradecemos en el alma. Así que bueno, que nos queda mucho invierno para seguir hablando mucho de toros,
Seguiremos hablando de toros, y gracias a ti, Sixto, por haber plasmado y por haberle dado forma mucho mejor de lo que yo tenía pensado al material gráfico y textual. Un abrazo, Sixto.
Un abrazo.
Gracias.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así toda la noche.
Bueno, Pablo, entonces tienes boda. No vas a poder terminar la temporada por todo lo alto.
¿A quién se le ocurre casarse en plena feria de Jaén, eh?
Pues
¿a quién se le ocurre?
Eso digo yo.
Toreando Emilio, ¿quién va a ir a esa boda?
Qué mal te quieren. Qué mal te quieren. Qué mal te quiero. No, yo ya digo que no sé, porque la verdad es que después de lo del otro día en Madrid con la corrida de Victorino, y hombre, la verdad es que es un cartel muy atractivo, ¿eh? Con Curro, con Emilio y con Diego a caballo, también lidiando toros de Victorino, es un cartel muy apetecible. Además, un sábado, que el domingo no hay que madrugar, aunque es verdad que tengo muchas ganas también de ver a Juan Mora el sábado en el Festival de Chinchón, ¿eh? Está ahí, vaya semana de pensar que dónde va a ir uno, ¿eh?
Que es que además que tres toreros buenos, para un cartel, sí, Emilio, Juan Mora y Curro Díaz, ¿eh? Ojalá algún día, no sé si lo veremos.
No, hombre, pero el festival de Chinchón también, la verdad es que este año, se ha superado, ¿eh? Porque hay muchos alicientes también para acudir a ese festival benéfico en favor de las monjas de allí de Chinchón, y con Paco Ureña en el cartel, con David Galván, oye, que ha triunfado esta semana en Cajamarca, este fin de semana, Alejandro Mora, el sobrino de Juan Mora. Bueno, que hay muchos. Esto es lo bonito de esto de poder elegir, ¿no? Que haya toros y poder elegir. Bueno, pues
sobre
lo contaremos.
Todo que ya el último veneno.
Sí, no, de la esto ya, ¿no? Esto ya sí que aquí ya no hay lobo más. Algo habrá que buscar.
Veneno,
algo habrá que buscar.
Falto de veneno que acuda.
Bueno, luego está la final del certamen de la Ribera del Tajuña dentro de un par de fines de semana. O sea, algo siempre, algo hay a lo que agarrarse. O sea, que bueno, intentaremos.
Hasta llegar a dólar por allá por diciembre, aquí en un pueblo granadino, que dan los toros de la nieve que llaman, y fíjate si hay tiempo, pero bueno, ya nos quedamos sin esa cita importante en el calendario que habrá que analizar también este invierno, como decíamos al principio.
Pablo Rivas, a seguir pasándolo bien, y la próxima semana nos volvemos a hablar y escuchar aquí en el Albero, ¿te parece?
Aquí estaremos, gracias Sisto.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en la sección de toros de cope.es, la dirección www.cope.es/actualidad/toros. Y la próxima semana, bueno, aquí en el Albero, más toros. ¡Feliz semana!
Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.